¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, bien. Acá preocupado porque acabo de escucharle un poco a la señora Estela Maris Ramírez, la directora de la Escuela Primer Presidente, y hoy deciden si comienzan o no las clases presenciales porque una cosa puede que el pasto esté largo en el patio, ministro. Cualquiera puede tomar un machete e ir a limpiar, pero ¿qué haces con el techo que se está por caer porque Cupi y agarró toda la escuela?
No, naturalmente, incluso no, el Cupi agarró la escuela hasta el Palacio de Gobierno. Imagínate que nosotros tuvimos que salir todo el área civil del Palacio por el tema del Cupi.
Un peligro, ese se cae en cualquier momento.
Claro, y sin ninguna duda, coincido 100%, y supongo que habrá que hacer un relevamiento en forma urgente de cuáles son las escuelas y las aulas que están eventualmente en condiciones de uso y cuáles no, y dedicarle el mejor esfuerzo a reparar eso a la brevedad, pero en fin.
Esos son nuestros problemas en realidad. Por eso yo decía.
Esos son los problemas cotidianos de todos los días.
Que el presidente diga que lee la Biblia no tiene que hacernos perder el foco sobre los problemas reales, ministro.
No, naturalmente. A ver, el presidente lee la Biblia, quizás sea una metáfora, ¿verdad? El foco solo por eso, los problemas tienen que ser resueltos. Es cierto que no vamos a poder resolverlos todos. Es cierto que no tenemos recursos para el 100% de los problemas. Y es cierto que cuando resolvamos unos cuantos, aparecerán otros. Bueno, pero esa es la ley de la evolución y esa es la función del gobierno.
Bueno, ministro, ¿usted se hizo una evaluación médica? ¿Fue para un diagnóstico después de lo que ocurrió el sábado en la noche?
A ver, lo primero que hice fue reflexionar, dividir el tema en dos. La legitimidad que tiene cualquier persona de manifestarse frente al cansancio ciudadano, que es el resultado de una combinación de factores, sobre todo el de la pandemia, que nos dejó a todos como paraguayos en el lugar en el que no queremos estar, y otros hechos que quizás no hayan sido los mejor presentados, o que quizás hayan llamado a la gente a una duda legítima sobre la gestión de los administradores. Eso conduce a que la gente reclame el derecho a manifestarse, y para mí ese derecho a la manifestación es un derecho más que legítimo. Yo no puedo quejarme de eso, y no quiero que se confunda una cosa con la otra. Una cosa distinta es el uso de la violencia, el ejercicio de la violencia provocada, que es lo que ocurrió el día 13 en el restaurante Buricao, donde se ve en la filmación la agresión física a mi mujer. No a mí como funcionario, a una mujer. Lo que habla de un hecho mucho más grave. Una provocación a una pelea, cosa que se ve también en los medios de comunicación, y una reacción final mía. Y alguien nos va a decir, no, pero está al impedir, esto es lo que impide la manifestación. No, dividamos aguas. Yo no voy a tomar acciones legales después de esta reflexión, pero no voy a dejar de denunciar públicamente el uso de la violencia dirigida contra mujeres, contra madres de familia, porque me parece aberrante y me parece miserable lo que se hizo. No son funcionarios públicos, son mujeres y deben ser respetadas. Y lo otro fue provocar una reacción y un enfrentamiento físico, y eso es provocar violencia. Y eso no se debe aceptar en ningún caso, porque el camino de la violencia conduce a más violencia. Y de la violencia siempre se beneficia el poderoso, el que es capaz de controlar su uso en contra del más débil. La ciudadanía común nunca va a tener derechos frente a la violencia. Si perdemos el Estado de Derecho, y con el argumento de que con la violencia hoy vamos a tener satisfacción, mañana perderemos todo. Y ese camino yo no lo quiero transitar.
A ver, ministro, para describir un poco, cuando usted dice que la violencia comenzó o avanzó cuando estas mujeres fueron agredidas. O sea, todos empezaban a decirle, desde temprano estoy diciendo, el escrache, la manifestación, el repudio, la protesta, todos son recursos legales y en un escenario democrático para manifestar un descontento hacia quien tiene poder de decisión, en este caso la autoridad. O sea, ministro, yo puedo hacerle un escrache público, hacerle un cuestionamiento público a usted y a cualquiera cuando está en función de gobierno. Eso es indiscutible porque el ciudadano tiene que hacerlo. No puede ser sumiso y quedarse callado, ¿verdad?
100% de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justamente por eso no estoy haciendo las manifestaciones legales. La gente tiene razón si hace un escrache, si hace una manifestación, porque para mí esos son derechos de la gente. Sí. Yo no discuto en absoluto eso. 100% de acuerdo.
¿Cuándo es que se va de manos el asunto? ¿En qué momento? Dame un poco pausa en ese video al inicio, por favor. Ministro, hay un momento en que un hombre de remera blanca, con cuello rojo, ¿quién es que le derrama a quién agua o qué cosa, ministro?
A mi señora, no, bebida alcohólica le estaban derramando. Primero tiraron vino, después tiraron champán. Lo que traían era el champán, que era parte de la cena. Eso es lo que venían y le derramaron en la cabeza a mi mujer, no a mí, a mi mujer. O sea, contra ella fueron.
O sea, no, ella estaba sentada, es la de vestido rojo de su mujer, ¿verdad?
Sí, claro.
Y claro, así directamente la botella en la cabeza, ministro.
Claro, y yo voy a defender a mi mujer. Uh-huh. Yo la voy a defender.
Bueno, y ahí cuando
es
usted...
Más, cuando otra mujer me viene de frente, le digo, no, con usted no, contigo no. Es decir, nuevamente digo, separemos las mujeres. Y cuando me levanto le digo, con mi señora no. Y ahí ya me agrede físicamente a mí.
Es más, ¿vos sabés que se escucha bien ese momento previo? Por favor, en honor a esta entrevista, don Marcos, pone un poco el inicio, porque ahí es donde se escucha cuando Juan Ernesto Villamayor se levanta y dice, por favor, con mi señora no. El inicio de este video, por favor, que tiene audio. Ahí es donde se vio que alguien le derramó de atrás. Poné de vuelta el video, por favor. Poné de vuelta el video. Antes. Ahí se levanta. De una copa le derramaron el champán en la cabeza. Fue la de vestido negro, ministro.
Yo no sé si era la... Porque yo en ese momento no estaba viendo lo que ocurría. Yo veo que mi señora ya recibe la agresión.
Sí, pero usted estaba de espalda a su señora en ese momento.
De hecho, hay otro video donde el de remera de colores también tira de más lejos. Creo que cerveza, una joven, un vaso grande de cerveza contra la mesa.
Ahí, ponele el audio ahí, por favor, Marcos, al inicio. Eso, ahí se va a escuchar claramente. A ver, es cierto, ministro, todos los días estamos buscando la manera de eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Nadie discute, y creo que ese ni siquiera es el tema de debate. Es categórico.
No, para mí, claro,
el asunto
es
que usted termina siendo violentado cuando defiende lo que le estaban haciendo a su señora.
Exactamente. Yo entiendo, yo soy un funcionario público, yo entiendo que la gente tiene derecho al reclamo del funcionario público, yo entiendo que los funcionarios públicos debemos responder de nuestras actitudes, pero sea como administradores o no, porque yo no soy administrador de bienes del Estado, debemos responder, y entiendo el cansancio de la gente cuando la gente no se encuentra en el lugar que se quiere encontrar o no tiene la satisfacción a sus necesidades como merece. Y entiendo el derecho a la manifestación, entiendo el derecho al reclamo y entiendo el derecho al escrache. Ningún problema, yo hasta ahí acepté todo. La violencia contra la mujer no la acepto. Contra mi mujer en particular, que es algo que me duele a título personal, y por supuesto voy a defender a mi mujer. Y después, la agresión física que se produce está directamente provocada en contra de mi persona. En ningún momento, es más, cuando se acerca la señora, le digo, no, con ustedes no, contigo no, porque después se trató de instalar que yo traté de agredir a una mujer. Es decir, además del acto de agresión, además de la misoginia, trataron de mentir. Y se nota también en los audios que yo le digo a la mujer, con ustedes no. Es decir, no me voy a seguir. Y de ahí me viene la provocación física, ¿verdad? La agresión física de parte de ellos.
Sí.
A la que naturalmente respondí, quizás con mi ánima no tenga la flexibilidad que tenía a los 25 años, no nos olvidemos que tengo más de 60. Pero tampoco importa eso, yo no rehuyo esa situación. Pero coloquemos también en la balanza que tampoco ellos miden esta situación para decir voy a agredir físicamente a gente de 60, de 70 o de 80, porque en realidad quiero provocar un hecho político.
Uh-huh. ¿Quién es el hombre de camisa a cuadros que se mete y para la pelea, ministro?
No, o sea, hay gente que estaba ahí en el medio, que es del grupo de ellos. Yo estaba en una mesa muy numerosa. Nosotros en una mesa de 4 personas. Yo estaba en una mesa mucho más numerosa. No sé quién es. No sé quién es. Y vi que muchos periodistas empezaron a investigar un hecho, otro, y fueron encontrando quiénes eran. Y bueno, casualmente están todos vinculados aparentemente con el mismo sector. Pero es un hecho que las horas están mostrando. Los vínculos de todas las personas están apareciendo como consecuencia de eso. Y en fin, se está mostrando cuál fue el origen de todo esto.
¿Usted conoce a Darío Felipe Jiménez?
No, yo nunca le había visto en mi vida, yo no lo conozco.
¿Tampoco al señor de remera multicolor?
No, tampoco lo conocí ahí. Después me enteré que había sido concejal municipal en Fernando de la Mora. Yo no tenía trato directo con él. No te olvides que estuve retirado de la política demasiados años. Uh-huh. Volví solamente por el tema de la campaña de Mario Abreu Benítez para hacer el trabajo general de administración del día electoral y de justificación de la documentación, no otra cosa. Es decir, hay mucha gente que ingresó a la política desde la época en que yo me retiré, antes que Nicanor Duarte Fruto sea presidente de la República. Yo ya me retiré de la política.
Sí, sí.
Ahora volví solamente por esto. Pues hay mucha gente que nunca tuvo trato conmigo. Y me enteré allí, bueno, caramba, me enteré después. No, pero este fulano de tal, es de Fernando de la Mora, tiene tal negocio, era concejal municipal, pertenece a tal grupo, caramba, todo pertenece a algún grupo.
¿A qué grupo, ministro?
De la misma familia. Y todo pertenece, todos tienen vinculación, tuvieron vinculación con el partido.
Todo,
sin excepción.
¿Usted cree que esta es una provocación o un ataque de los cartistas contra su persona?
No, yo solamente estoy diciendo que pertenecen al grupo. Yo no estoy diciendo otra cosa.
A ver, es que se mezclaron las cosas, ministro. Eso indico. Yo, entre todo esto, ahora sigue pasando, estamos siguiendo, porque transmitimos a través de Canal U también, ministro, sigue pasando el video. Ahí ese hombre de camisa a cuadros blanco y azul, ¿por qué yo le resalto a su participación ahí? Porque él que se metió para frenar más violencia, ministro.
No, pero hay otro video donde él estaba tirando vasos de cerveza desde el fondo.
O sea que a ver, entonces, ¿por qué finalmente se metió?
Y bueno, no sé, supongo que en algún momento quiso parar algo que es donde él participó también. A la misma persona vos le ves gritándome varias veces. Después, a última hora, parece que quiere parar el tema y tratar de convencernos de que nos retiremos. De hecho, vino y pidió disculpas.
O sea,
de hecho, él vino y pidió disculpas.
En otros videos se ve cuando él tiró un vaso de cerveza.
Sí, yo lo vi, claro.
Después, cuando usted se trenza con Jiménez, él se mete en medio de ustedes.
No, hay otra persona que es la que se para, una persona que está con camisa a cuadros. Él no se para, el que está con blanco y hay una línea blanca horizontal y otra. Una ropa. Una remera estamos hablando.
No, el de camisa a cuadros es el que se metió.
Yo no estoy viendo la imagen. Yo no estoy viendo la imagen, entonces me cuesta mucho más describir, porque estoy solo en el teléfono, ¿verdad? Yo sé que hay una persona que se mete ahí en el medio inmediatamente, que era mucho más solidario con ellos, pero que trató de parar el tema del avión. De eso no me puedo quejar. Y hay otra persona que tiraba cosas con ellos, que es la que después viene y pide disculpas. Entonces, todo el mundo parece cumplir un doble rol ahí. Pero lo que sí se produjo, los hechos, vamos a los hechos porque si no voy a entrar en una casuística de cada uno y mejor que cada uno de ellos explique qué tenía que hacer, de qué modo. Hay un hecho de violencia contra la mujer, contra mi mujer en particular, cosa que está demostrado. Segundo, hay un reconocimiento de parte mío a todos los derechos de la gente. Tercero, una decisión mía de no accionar esto jurídicamente, porque en realidad yo creo que hay que pacificar los ánimos y buscar la salida y evitar la violencia. Cuarto, hay una violencia provocada, una búsqueda de violencia provocada en el lugar. O sea, todos esos elementos han concurrido en el lugar. Y siempre se notó que lo mío fue una reacción a los hechos que ellos estaban provocando.
Tengo bien claro desde ese punto y tampoco el criterio, ministro. Es más, anoche estaba haciendo revisando los videos y tratando de entender. Y le hago bien, ¿hacia dónde cree que estamos yendo, ministro? De una sociedad que sí está dispuesta a protestar, a cuestionar, a decir lo que piensa, a manifestar públicamente, inclusive a gritarle a las autoridades de gobierno, aquellas que tienen poder de decisión, eso es categórico. ¿Hacia dónde cree que estamos huyendo como sociedad cuando la violencia es el elemento que se utiliza para solucionar esto?
Y yo creo que estamos yendo a la negación del debate, a la negación del diálogo y a la imposición por parte de aquellos que a través de la violencia se van a beneficiar. Y como la violencia es el justificativo, no necesitan otro elemento para explicar sus acciones más que la imposición violenta. Si cuando la violencia es lo que impera, el gobernante no tiene que explicar nada. Sencillamente tiene que fundarse en la violencia. Una cosa es fundarse en la legitimidad de la participación ciudadana y otra cosa es fundarse en la violencia para poder administrar la cosa pública. Y te reitero, acá estamos solamente ante una manifestación de violencia, no estamos en otro lugar y no podemos aceptar como sociedad que la violencia dirija nuestras acciones.
Ministro, ¿usted cree que este fue una este repudio en este restaurante fue hacia su gestión como ministro por los hechos que tienen que ver con el caso PDVSA y demás, o por el simple hecho de ser miembro del gabinete, ser ministro del gabinete civil del gobierno de Mario Audo Benítez?
A ver, me encantaría que alguien me diga cuál es el problema en el caso PDVSA, porque cada vez que se toca el tema se habla de PDVSA y nadie me dice el problema. Entonces, yo pasé una larga interpelación a la que me sometí voluntariamente, mi propia bancada, a quien aprovecho, valoro y agradezco la solidaridad en todo este proceso. A todos, a los competentes y a los gobernadores que me llamaron, y hasta a los motos del restaurante, que se manifestaron solidariamente conmigo, hasta ellos. Agradezco, aprovecho esta ocasión para agradecerles. Y te pregunto, ¿cuál es el tema de ellos? ¿Qué es en concreto? Porque hasta los que votaron en mi contra no han podido explicar por qué lo han dicho. ¿Cuál es el problema de ellos?
No, a ver, no me pregunte a mí, sino qué es lo que le decían
a él. Pero no me deja ver. Vos mencionaste el tema de esa, o es la función pública, o es fantástico. Tomo el tema PDVSA tal cual lo estás mencionando y pregunto, ¿cuál es el problema? Porque yo no he encontrado un fundamento en el tema PDVSA de parte de aquellos que han impugnado mi gestión. He escuchado decir de todo. ¿Por qué usted no ha hecho un comunicado a la opinión pública en ese momento? Fíjate, ¿dónde está el hecho de corrupción? ¿Por qué no hizo un comunicado? Tiene usted toda la razón, pero tenía que haber hecho un comunicado. La diputada Celeste Amarilla me ha dicho, ha tenido usted un desempeño brillante y ha explicado, y yo no podía esperar menos, detalle por detalle de esto. Yo no le creo, dice, pero tengo que reconocer que lo hizo fantásticamente bien. Es decir, no tengo un solo argumento en su contra, pero bueno, el directorio resolvió y voy a votar lo que dice el director. O sea, así se generan los hechos de corrupción, a votación en los directorios.
Usted dijo, ministro, no va a hacer ninguna denuncia penal, pero espera que Fiscalía abra de oficio una investigación.
Pues la Fiscalía debería visualizar este problema del punto de vista de la violencia contra la mujer, que está demostrado en todos los videos. Yo soy funcionario público, yo no tengo inconveniente. Bueno, me peleé en un bar, está bien, fui provocado. Y en consecuencia, pero no hay problema. Ni entro a ese debate. Me resulta inadmisible la violencia contra la mujer. Vuelvo a decir. Me resulta inadmisible la violencia como herramienta para dirimir diferencias. Me resulta absolutamente inadmisible. Porque entonces el más violento va a ganar siempre. Va a ganar el que tiene más fuerza o el que tiene más recursos. Y tu derecho a la protesta, ese que estás defendiendo en nombre de la ciudadanía y cuya legitimidad yo te estoy reconociendo, va a desaparecer. Porque la violencia va a superar tu capacidad de manifestación, como es lo que pasaba con la dictadura.
Ministro, usted habló con el presidente Mario Abdo sobre esto en estas últimas horas.
Sí, hablé con el presidente Mario Abdo de este tema telefónicamente. Primero te interesó exactamente qué había pasado, hizo un relato pormenorizado de los hechos y bueno, adelante con el trabajo. Nosotros tenemos que estar contra la violencia, siempre contra la violencia. No podemos aceptar eso como método de debate, y toda herramienta que la institución nos diga que se debe aclarar, bueno, tendrá que ser aclarado. Tenemos que estar de frente a la ciudadanía sin ningún inconveniente y tratar de mejorar las cosas que evidentemente no hemos hecho tan bien como para obtener los resultados que deberíamos obtener. Y si hay un hecho de corrupción en el medio, pues debe investigarse, la fiscalía tiene que intervenir. Vamos a ir por la vía institucional y la justicia tendrá que condenar.
Ministro, en esta conversación con el presidente no hablaron en ningún momento de que usted eventualmente se vaya a retirar del gabinete, vaya a renunciar a una destitución.
No, no hablamos de eso, es un tema de debate. Acá el tema de debate es la gestión que tenemos que llevar adelante, y que no podemos permitir, hoy sobre todo, que la violencia sustituya el mecanismo de diálogo. El diálogo lamentablemente se fue ausentando de los partidos políticos con el tema del voto directo, le quitó mucha vida. Dentro de los partidos políticos el debate ha disminuido, y en el resto de la sociedad se ve más el tema por emoción que por debate racional. Parece que la gente va abandonando la vía del debate. Y la vía del debate es un elemento democrático. Esto que estamos haciendo nosotros, discutir ante los medios de comunicación, porque efectivamente vos no me vas a plantear desde el punto de vista de la emoción, sino desde el punto de vista de la racionalidad. Entonces, debe haber un refugio para el debate, donde la gente pueda opinar, donde la gente pueda disentir, donde la gente pueda construir. Finalmente, las soluciones para un país que siguen discutiendo. Hoy tienen nuevas herramientas, tienen no solamente el voto directo, tienen el voto preferencial, es decir, se le van dando nuevas herramientas a la gente para que incluso en el sistema de lista pueda volver a optar. Y si no, yo les invito, candidátense, preséntense, porque solamente impugnando no se consigue construir. Preséntense, participen. La democracia requiere de la participación de la gente, preséntense, pero no hagan un estercolero del escenario de participación, porque hay un montón de gente que está quedando, yo voy a quedarme nomás protestando, no me voy a meter en política porque es sucia, pero quiero que ustedes tengan el comportamiento que tendría yo. Eso no va a ocurrir nunca. Las vías del compromiso se tienen que facilitar, no complicar innecesariamente.
Ministro, para finalizar, ¿esto implica tomar algún tipo de, a ver, medidas? Sería un poco extremista decirle, pero en el análisis, o eventualmente que haya hablado con el presidente, recurrir a algunas recomendaciones para quienes integran el gabinete o altos funcionarios con poder de decisión cuando hablamos de exposición pública. ¿Habrá algunas recomendaciones?
Pues fíjate, hay una cosa, a ver, yo soy ministro del Poder Ejecutivo, yo no porto armas. Pues yo soy ministro del Poder Ejecutivo, yo no tengo guardaespaldas, cosa que debía ahí. Pues yo no tengo nada de todo eso.
Pero el presidente recomienda ahora, bueno, eviten ir, salir, exponerse.
No, nos habló de eso. Y de hecho, a ver, yo me tengo que exponer igual ante la sociedad. No se trata de decir, usted no puede ir al restaurante, pero tiene que contestar todas las entrevistas por radio. Eso tiene sentido. Yo tengo que contestarte a vos y contestarle a cualquier ciudadano que se me acerque. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, ese es otro tema. Pero yo tengo contacto con la gente. Para mí este es un hecho aislado y me sirve solamente para llamar la atención sobre la provocación de la violencia. Lo que no podemos aceptar es la violencia como herramienta de diálogo, que es el, perdón, que sustituye al diálogo. Eso es lo inaceptable acá.
No, de hecho, ministro, no, o sea, quienes estamos en contra de la violencia contra hacia la mujer, todo tipo de violencia, no solamente física, siempre vamos a rechazar en absoluto. Solo que en paralelo es inevitable preguntarle, ¿esto que ocurrió es el reflejo, cree usted, de una pérdida de popularidad de Mario Abdo Benítez y todo el entorno que apoya y le respalda?
No, si la pérdida de popularidad, pues el tema tendría que manifestarse en las elecciones que están convocadas acá a 3 meses. No, ¿cuál es el problema de tener hoy un acto violento y tener en 3 meses elecciones?
A ver,
¿cuál es el problema?
Es cierto, a ver, yo no voy a desmerecer y ni tratar de ocultar de que sí hubo un acto de violencia, es categórico, pero el antes, ese scratch a un funcionario de gobierno, a Juan Ernesto Villamayor, que tiene alto poder en el entorno del gobierno de Mario Abdo Benítez, un scratch de esa naturaleza, ¿no es un signo de pérdida de popularidad de Mario Abdo y su entorno?
Se puede tomar por allí, sin duda. Al mismo tiempo, te vuelvo a decir, son varios medios de comunicación que estas elecciones son casi un referéndum, ¿verdad? Respecto a la gestión, muy bien, pero si tenemos oportunidad de manifestarnos pacíficamente como colectividad en el plazo de 3 meses, ¿me decís que es necesario hoy que se produzcan hechos de violencia para justificar?
Bien.
No estoy seguro de esto. Cuidado a dónde nos conduce este razonamiento. La pérdida de popularidad se va a producir siempre. Todos los gobiernos del mundo, después de algunos años de gestión, han sido perdiendo popularidad. Este es un hecho normal en política. Y eso habilita que en democracia, bueno, se vayan produciendo cambios. De lo contrario, no se produciría ningún cambio.
Claro, el asunto
los cambios
es que
se van a producir. La democracia es como la fiesta, hermano. Estás de lado, te cansaste, das vuelta. Está todo bien. Nadie tiene que enojarse por eso.
El asunto es que un scratch es el reflejo de un descontento. En su defecto, si hubiera mucho contento, hubiera sido aplausos.
No, pero estoy de acuerdo en la existencia del descontento. Donde estoy absolutamente en contra, pero absolutamente en contra, es en el tema del uso de la violencia, que puede tener una segunda motivación.
Ya, entiendo. Bueno, un gusto, ministro. Gracias por atendernos siempre.
Por favor, a ver cuando guste.
Hasta pronto. Juan Ernesto Villamayor, su criterio sobre lo que ocurrió.